Vamos a conversar con dos expertos en seguridad informática para conocer su mirada, su amplia experiencia en este tema también. Una aclaración que nos hacían, ya la habían hecho antes con Emiliano, cuando estaba la producción de esta ronda, pero la hacemos antes de empezar, es que van a hablar a título personal, no por las empresas en las que trabajan. Le damos los buenos días a Gerardo Canedo y a Mauro Flores.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Buenos días
a ambos, gracias por la visita. Gerardo es ingeniero en computación de la Universidad de la República, con especialización en seguridad informática, consultor en ciberseguridad, y ahora le pregunto si es hacker de sombrero blanco a ambos, ¿no? Y Mauro tiene 25 años en el área de ciberseguridad, nos recordaba que estuvo, no toque nada, ya por el 2017, y es cierto, y ha asesorado gobiernos, empresas públicas y privadas en Uruguay en temas de ciberseguridad. Ambos son miembros de OWASP.
OWASP,
la complicaron. Es para las siglas en inglés, es el problema, pero bueno, es la organización internacional dedicada al desarrollo seguro de aplicaciones. A grandes rasgos, ¿qué es esta organización? ¿Por qué? ¿Cómo la integran?
Bueno, es una organización, como decías bien, internacional, que tiene como objetivo generar materiales y buenas prácticas asociadas al desarrollo seguro en Internet. Básicamente, se organiza por capítulos, cada país tiene un capítulo y tiene una organización central, digamos, que organiza un poco las actividades de los capítulos. Y se sustenta con donaciones de los socios, tenés una membresía que se puede pagar anualmente y además por donaciones de empresas que a veces apoyan proyectos específicos.
Pero para ustedes estar actualizados, informados, metidos internacionalmente en el tema.
Para estar actualizados y también para uno de los objetivos que tenemos en OWASP Uruguay, en el capítulo local, es hacer que toda esta información esté al alcance de aquellos estudiantes y aquellos profesionales que trabajan en el mundo de la informática, sobre todo en el mundo de desarrollo, de la gestión de lo que es software, para que sacarle un poco el manto negro de magia o de oscurantismo que tiene, que hablamos de seguridad y parece que vivimos adentro de un garage. Y no, tiene mucho más de ciencia que de otra cosa. Entonces, esto un poco lo que nosotros intentamos hacer es democratizar este conocimiento, porque el conocimiento está todo en Internet. O sea, el que quiere lo lee. Hay veces que la barrera que encontramos nosotros es hacer que llegue este conocimiento de forma sencilla, con una cara que le puedas hacer una pregunta, y de forma presencial, que es donde estamos en el año pasado y este año vamos a seguir trabajando.
Sí, en esto que decís, Gerardo, de la imagen o de la narrativa que puede haber, de que están, ¿no?, en un garage y peleando contra esto, también ahora cuando Joel decía los hackers de sombrero blanco, es toda esa narrativa ha llegado a la mayor parte de la población en el último tiempo. Ustedes supongo que conviven con eso del hacker ético, del hacker de sombrero, de hace muchos años. Sí. ¿Qué es eso, digamos?
Lo que pasa que, a ver, cuando hablamos de hacker, hablamos más de una filosofía que de una intención. Ah, o sea, es de buscar qué otro uso se le puede dar a algo. Eso es como que la esencia del hacker, ¿no? O sea, podemos decir que si uno toma un clip de los de hojas y lo desarma y lo utiliza para abrir un teléfono celular y sacarle el chip, lo está hackeando porque no fue inventado para eso el clip. ¿Ah? Pero es más que nada una filosofía. Y después lo podemos llevar a alguna analogía media clásica, que es poder tener conocimientos de seguridad informática, de lo que normalmente le llaman hacking, pero no es la palabra más exacta, pero llamémoslo así, como saber disparar un arma, ¿no? O sea, disparar un arma no es ni bueno ni malo. En las manos de la ley es bueno, en las manos de la defensa es bueno, en la mano de un atacante no es tan bueno. Entonces son un conjunto, llamémosle, de habilidades. En este aspecto, llamémosle hacking, porque ahora se usa mucho, ¿no?, el que es el pro y el hacker, ¿no?, como que alguien que es súper bueno en algo. Bueno, dejámoslo en informática. En nuestro caso es alguien que sabe analizar un sistema de información para detectar vulnerabilidades y utilizar esas vulnerabilidades de forma que le haga mal a el sistema que fue construido.
Alguien me decía el otro día cuando los presentábamos o cuando decíamos que iban a venir, bueno, no hay hacker bueno y hacker malo, hacker sombrero blanco y hacker malo, hay hackers y ciberdelincuentes.
Bueno, quizás estoy un poco más de acuerdo con eso. Lo que pasa es que el concepto de hacker ha ido evolucionando mucho durante el tiempo. Originalmente a los hackers se los conocía, eran administradores de sistemas que conocían tan bien las internas de sus sistemas que también conocían las fallas de ellos. Claro. Y de ahí viene el término. De hecho, hacker, wizard, era toda una escala que había en los 90. Yo que peinó alguna cana, y más de las que decía Araiga, recuerdo de esos tiempos, y que viene de todo eso. Después eso, digamos, cuando llegó todo el movimiento más de ciberseguridad, se le empezó como precisamente a conocer las fallas de tus sistemas y todo lo demás, sabías cómo colarte y todo eso, bueno, empezó a tomar esa, ese, digamos, esa acepción, pero
¿Y qué es la ciberseguridad o en qué se ha transformado la ciberseguridad?
Bueno, yo creo que la ciberseguridad se ha transformado en una industria muy grande alrededor del mundo, que tiene precisamente como que dos grandes partes, que son la gente que está dedicada a buscar fallas de seguridad con distintos fines. Bueno, hay gente que está dedicada a buscar fallas de seguridad para reportarlas y para mejorar los sistemas. Hay gente que está buscando fallas de seguridad para, para lograr explotarla y lograr atacar sistemas. Pero hoy por hoy, la ciberdelincuencia, que es en lo que ha evolucionado todos los temas de ciberseguridad, la ciberdelincuencia es a nivel mundial, es la principal industria delictiva del mundo. O sea, mueve más plata que el narcotráfico. La actualidad sigue haciendo así como...
que se abre es mucha ojos. Plata.
Que es un lugar donde el crimen organizado se mueve bien.
Y hoy por hoy, todos los que escuchábamos mucho de la Deep Web, la Dark Web y todo lo demás, mucho de lo que hay es precisamente cómo... digamos, fluye la información para lograr hacer mejores y más eficientes ataques o estafas de distintos tipos, ¿no? La ciberdelincuencia va desde los phishing, todo ese tipo de cosas más sencillas, hasta ataques mucho más complejos.
Sí, después podemos entrar ahí, pero es interesante lo que decís, siento al crimen organizado, Mauro, simplemente como titular, quizás muchas personas de la audiencia lo saben, pero secuestrar datos de una empresa muy importante, extorsionar y obtener dinero, encima ya que tengas un dispositivo y gente que lo maneje, es mucho menos riesgoso
que
trasladar armas, droga y demás.
No solo eso, sino que digo que... puede haber lugares en el mundo en el cual ni siquiera esté considerado un delito. Entonces, es muy muy fácil de que de muy lejos, o de muy cerca, porque en realidad hay técnicas para no tener bien claro dónde salen, te estén haciendo este tipo de cosas, o estén intentándolo de forma sistemática, y como una industria, ¿no? En la cual tienen gente que se dedica a distintas etapas de lo que es el ataque, y el riesgo es, bueno, no nos salió, está, nada, perdimos 20 horas de trabajo, perdimos 80 horas de trabajo, el siguiente, porque aparte es un océano tan grande, porque esto es algo importante también, ¿no? Que es, los delincuentes no es que te buscan a vos y te la quieren dar a vos como un objetivo, que eso seguro que también hay una industria, pero no es la que capaz que está a la altura de la población masiva, sino que lo que hacen es, van buscando y donde encuentran, ¿no? El eslabón más débil, ahí es donde ven, bueno, tiro de esta piola a ver hasta dónde llego. Entonces, por eso es que vemos muchos incidentes en organizaciones que capaz que sus direcciones pensaban, y a mí quién me va a querer atacar, ¿no? ¿Quién se va a querer meter conmigo? En realidad no es contigo, no es personal, es que tenías una debilidad que pudieron explotar fácilmente o encontraron información que los llevó a saber un password de tu organización y a partir de ahí siguieron como el agua por el lugar de menos resistencia.
Cuando vos decís, Gerardo, organización, uno piensa quizás que es una estructura compleja, pero puede ser alguien que tenga un negocio, no, por ejemplo.
Hoy en día es, creo que...
100% ninguna... oportunista. Ellos tiran al bulto. O sea, y el que cae, cae, y después ven... en el normal de los casos, ¿qué es lo que pueden conseguir? A lo mejor empezás un ransomware, que es esto, secuestro de datos. A lo mejor empiezan pidiéndote $100,000 y terminás arreglando con $1,000 porque eso es una empresita chiquita.
$100,000 para devolverte el control de tu sistema.
Exacto. Claro. Estoy tirando números,
sí,
¿no? Pero terminás negociando cosas mucho más inferiores porque era una empresita muy chiquita y
ahí, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes hacen el trabajo previo a la empresa o los contratan cuando se genera esta situación?
Nos encantaría hacer el trabajo previo, pero te voy a explicar cómo funciona esto normalmente. Vamos, y sí. Por eso acá hay muchos años de experiencia, lamentablemente, ¿no? Yo miro, por ejemplo, por la ventana y veo que tienen cámaras, tienen una sirena, ¿no? Tienen una reja. De alguna manera ustedes, como organización, ¿no? En este caso, aquí donde estamos, y dicen, bueno, alguien se puede meter por la ventana o se puede meter por la puerta del frente sin que tenga nuestra autorización para intentar sacarnos algo. Entonces, se prepararon. Ahora, cuando vos no sabés que tenés una dependencia grande de lo que es tus sistemas informáticos, que si te atacan, de repente no vas a poder facturar, no vas a poder agendar a tus clientes, no vas a poder entregarles porque no sabes si tenés stock o no, no vas a poder pagarle a tus empleados, no vas a poder pagar tus impuestos, ¿tá? Llegás un día y no tenés empresa, ¿tá? Y es porque lo que sucedió fue que nunca te planteaste eso como un riesgo, sino de la misma manera que tenés la empresa de seguridad, te hubieses sentado a pensar, bueno, del mundo informático, ¿cómo me podría pegar a mí para dejarme sin operar? Porque nos ha pasado de llegar a empresas en las cuales llegás y la gente está con el teléfono jugando porque no tienen sistema, no tienen manera de hacer absolutamente nada. Y el dueño de esa empresa lo que siente es que le hicieron el robo más grande de su tiempo. Porque no es que te llevaron dinero, que es horrible, que es espantoso, pero fue un momento puntual. Sino que es a partir de ahí capaz que no podés hacer nada durante un mes. Imagínate una organización que no facture, que no le pague a sus empleados durante un mes, que no pueda pagar impuestos. Y si no te preparaste...
Esto que está diciendo ha pasado muchas veces en Uruguay en los últimos años. Digo, sí, no voy a pedir obviamente una empresa, pero hay un montón de ejemplos que más o menos...
Chicas,
medianas y grandes, y de personas que nunca se habían imaginado que podían llegar a estar en escenarios de ese estilo, y creo que es el principal problema, ¿no? De que para muchas, especialmente empresas pequeñas y medianas, es de alguna forma un punto ciego que tienen, ¿no? No imaginan que podrían llegar o cuál sería el impacto que podrían llegar a tener en un escenario de ese estilo. Entonces, no toman ninguna precaución.
Ahora repasábamos los datos que publicó el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Ahí decía que más o menos hubo 5.000 incidentes el año pasado y calificaba al 1% dentro de los graves o muy graves. ¿Este tipo de cuestiones en la taxonomía que utilizan, están los graves acá en esto que le pasa a las empresas o no? ¿Ustedes tienen idea cuáles son los muy graves y cuáles son, no sé, cómo se calificaría un incidente de este tipo, si es?
Lo que pasa, ahí no sé bien el CERT cómo está clasificando en función de exactamente qué elemento, porque se pueden catalogar de muchas maneras. Primero que nada, en esos 5.000 incidentes, seguro hay incidentes de muy baja... O sea, que aparezca un virus en una máquina es un incidente de seguridad. Y a lo mejor eso no tiene, digamos... O sea, el virus no se propagó, quedó contenido en tu máquina, tu antivirus lo detectó. Bueno, lo único que queda ahí es ver, bueno, ¿qué hiciste vos para que llegara ese virus a la máquina? Pero en realidad el impacto fue muy pequeño. Y en esos es la gran mayoría de los incidentes que normalmente hay. Después tenés los otros que pueden ser graves, ya sea por el impacto que tienen en la empresa, el impacto que tienen financiero, o el impacto potencial que pudieron tener. Porque muchos incidentes... perdón. Porque muchos incidentes... digamos, son graves, pero corres con suerte y tienen poco impacto. O sea, a lo mejor vos tuviste, a ver, le voy a poner un ejemplo. En un incidente, una persona trató de hacer un movimiento de $250,000 hacia otro lado. Se detectó a tiempo, y ese fue muy divertido porque había un número de contacto, hubo que llamar para hacer la verificación, nos atendió una persona del otro lado, para que tengan idea de la organización que hay atrás de esto, ¿no? Era un call center en Estados Unidos que nos derivó con otra persona, la persona con clara, hablaba en inglés pero con claro acento de Europa del Este, diciendo sí, la transacción es válida, háganla, nosotros sabíamos que era falsa. Pero eso es un incidente grave porque la forma en que llegaron a intentar hacer esa transacción había implicado toda una penetración en el sistema y bla bla bla. Sin embargo, se logró parar. Entonces vos decís, bueno, el daño en sí, ¿cuánto me costó a mí el incidente más allá del susto?
Claro.
Nada, pero sin embargo es un incidente grave igual por está todo bien, lo que implicó claro. Haber llegado a ese incidente.
Pero porque había una preparación. Hay una preparación, claro. Porque hay algo que es es un patrón que se repite, porque después lo que sí se ve es que hay como que distintos patrones, incluso hasta como ciertas modas, ¿no? Uno de los patrones es si logran entran, ¿no? O sea, recuerden que son oportunistas, o sea, si se pueden meter en tu organización y secuestrarte todo, lo van a hacer. Si no pueden hacer eso y de repente se meten en el correo de una persona de administración, capaz que lo que hacen es miran la historia de correos para abajo, y agarran y dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a mandar un mail diciéndole a uno de mis clientes, hola, Juan Pedro, con todos los datos, porque pueden ver los datos de los correos anteriores, cambiamos de cuenta de banco, a partir de ahora, claro. Haceme los depósitos a esta otra cuenta que está acá, y Juan Pedro ve, dice, está todo normal, está todo bien, hace el depósito y después no, llega un momento, nos quejamos, decimos, che, pero no me pagaste. No, sí te pagué. ¿Cómo que no? Sí, te pagué la cuenta nueva que me dijiste. Entonces, digo, ahí el impacto y es bastante, bastante alto. y te sucede que te das cuenta que después que fue ejecutado y capaz que al tiempo. Entonces acá una clave de lo que hablábamos es la preparación, es estar preparado.
Bueno, si uno va a los incidentes por tipo de estos casi 5.000 del año pasado, el 31% es recolección de información. Suele ser el principio para otro tipo de maniobra.
Suele ser el principio, exactamente.
Bueno, y ahí es algo que me parece que la ciudadanía y todos en general, como que no tomamos mucha conciencia de que cuando hay una fuga de información en cualquier organización que tiene bastantes datos de nosotros, pueden ser estatales o privadas, y muchas veces no hay un impacto financiero en el corto tiempo, pero eso termina repercutiendo en que eso va a alimentar bases de datos de los atacantes para hacer todo este tipo de cosas, ya sea ataques de phishing o ataques que después terminan haciendo, digamos...
Ahora vos y el estatal, pero porque importa, pero empresarial, lo que decís vos es muy interesante, porque hay algunas empresas que se entiende, y seguramente ustedes tienen muchos ejemplos, por su reputación no quieren dar a conocer que fueron hackeados, que secuestraron información. Pero dentro de esa información que secuestraron hay mucha información nuestra, alguna financiera, contable, lo que sea. Después esa empresa puede recuperar pagando un monto, pero no sabes si la información tuya, nunca te contaron de la empresa.
Pero
esa
es la clave. Imagínate esto, a ver, un ejemplo. Imagínate, no sé, una empresa cualquiera que tiene su base de datos de clientes, ¿no? Y a lo mejor tiene ahí, no sé, 50.000 números, teléfonos, direcciones, correos de personas con las cuales en algún momento, imagínense la radio, sí, la ola, y en algún momento, por algún incidente, se roban eso. Vos decís, bueno, ¿y esto qué? A la radio en sí no le hicieron nada, no le salió plata, ¿no? Pero esa información después puede ser el inicio para generar ataques a cada uno de esos clientes.
Eso que decían, aparte, una característica de la información, de la informática, es que la copia es el original. O sea, el concepto de robo, incluso en nuestra legislación, es que yo no te permito hacer algo. O sea, te saco algo, entonces el concepto de robo, cuando yo copio los datos, hasta ni pega así. No es exactamente lo mismo. Yo te puedo dejar los datos, pero me puedo llevar yo una copia. Claro. Y con esa copia que yo me llevo, vos aparte puede ser que ni te enteres que la llevaste, ¿tá? Hay veces que, dependiendo del incidente, ¿cómo podemos saber nosotros? Bueno, si te extrajeron mucha información y vamos a tu salida a internet o a tus salidas a internet y vemos que todos los meses traficadas para afuera 800 gigas y un mes traficaste 2000, bueno, acá alguien se filtró cosas, o sea, se llevó cosas, ¿no? Hay veces que no lo podés determinar tan sencillamente porque lo pueden hacer por cuenta de gotas. Bueno, hay un montón de técnicas y de evasiones.
Ay, perdón.
Pero después que te lo llevas, por más que vos pagues el rescate y que devuelvan tu empresa, nadie te va a poder asegurar que no tienen datos. Incluso, la otra cosa es que estamos, por más que lo que han demostrado, por lo menos en mi experiencia, es que cumplen bastante su palabra los ciberdelincuentes, en cuanto a que lo que dicen
son
que hacen, lo que dicen, tienen códigos porque si no se les termina el negocio, claro. Pero eso no significa que no tengan la información y que no la sigan utilizando.
Claro, claro. La devolvieron, pero la pueden haber copiado.
No, seguramente.
Y sí, que la devolvieron a vos.
Está bien, te la devolvieron a vos, pues es que ese código es porque si no a la siguiente empresa dice igual no te la devuelve, no le pagues nada.
El tema es así, los ejemplos que está diciendo Gerardo son de los ataques que se llaman ransomware, que lo que pasan es que te encriptan todo lo que te es, o sea, te dejan la información inaccesible, pero está en tu propia máquina, pero no puedes acceder. Y para eso necesitas una clave para poder accederla. Lo que ellos te venden es esa clave. Entonces, después de que te pasaron esa clave y vos pagaste el rescate y como se llama, te dieron la clave, vos volvés a poder acceder a toda la información de tu máquina, pero vos no sabés si se te la llevaron, además.
Porque no sabés cuándo empezaron, ¿no? Ha sucedido que cuando ellos, digamos, que disparan el día cero, o sea, cuando te disparan el ataque, en el momento que se hacen, que te muestran que están, no sabés cuánto tiempo antes estuvieron. Entonces, es posible que se hayan llevado todos tus datos durante semanas, meses, ¿no? Y cuando ya te sacaron todo lo que ya tienen, dicen, bueno, ahora cuál es el siguiente paso. Bueno, ahora a este lo monetizamos. Y te monetizan, te hacen un ransomware y a partir de ahí intentan también sacarte dinero, pero la información que tienen, ya la tienen. Incluso me ha sucedido que conocían información del tamaño de la organización. Habían hecho todo un sistema de inteligencia en un caso en el cual sabían todos los datos de la organización. La organización qué podía pagar, qué no podía pagar, quiénes eran los principales de la organización, o sea, la conocían de forma que realmente asustaba.
Cuando vos contaste esta anécdota, Gerardo, me acuerdo, creo que vos me dijiste que para vos es como trabajar en el lejano oeste todos los días.
Sí, esto es el, hoy en día es el lejano oeste, porque es los forajidos que van de un pueblo a otro, viendo a ver a dónde pueden hacer qué, y siguen su camino. Y hoy en día, con el nivel que tenemos, es muy difícil que se los salga a buscar y se los pene de algo, porque aparte, primero que nada, hay que pasar varias fronteras. Y no en todos los lugares tienen la misma legislación, y no en todos los lugares siquiera lo ven como como un delito, a veces que hasta lo ven como una industria.
Si me permitís un comentario con eso, hace unos años en unas conferencias de ciberseguridad donde había gente de law enforcement de todo el mundo, un alemán nos contaba un ejemplo respecto a una de las personas que era uno de los principales ransomwares de Europa. Y el loco lo tenían identificado, sabían quién era, dónde vivía, habían hecho toda la trazabilidad, tenían fotos de la persona, ¿no? Nos mostraban fotos, mirá, acá está, al lado de su auto nuevo, no sé qué. Y dice, pero en este país no tenemos convenio de extradición, no tenemos...
¿Eso en Alemania?
Es Alemania con el otro país.
No
lo podemos ir a buscar. No tenemos herramientas legales que nos permitan a nosotros ir a buscar.
Vamos a volver a hablar con Bárbara Muriaciole, porque se mostró muy preocupada, nuestra colaboradora, a propósito de la discusión sobre ciberdelitos en Uruguay. De hecho, acá también tenemos el problema que muchos de los incidentes que están marcando no son considerados delitos, ¿no? O sea, se está discutiendo a través de la legislación.
Y sí.
Lo que pasa es que tenés que ir atrás con la legislación, actualizarla todo el tiempo, me imagino.
La esencia...
¿Estamos muy atrás?
No, hay esfuerzos ahora de legislación. No quiero entrar en el detalle legal porque realmente no es mi campo de experiencia, y entonces a veces que poco conocimiento es peor que ningún conocimiento. Lo que sí es que hoy este tipo de actividades se denuncian, se tienen que seguir denunciando, es muy importante que se denuncien. Muchas veces lo que sucede es que, bueno, al corto plazo no sucede nada, después cuando hay a nivel internacional suficiente y encuentran alguno, capaz que, bueno, ahí eventualmente pueden caer. Y también lo otro importante es para saber, tener la sensación de lo que está sucediendo normalmente, ¿no? Porque como siempre esto se calla, ¿no? Hacer la denuncia le genera una visibilidad. También porque, hoy en día lo que tenemos para hacer es, como el lejano oeste, es defendernos. O sea, acá nos tenemos primero, lo primero que tienen que pensar las organizaciones es defenderse. Si no se defienden, después que sucede ya es muy tarde.
Trabajando sobre la idea del lejano oeste, ¿ustedes desde su rol se sienten más como sheriff o como paramédicos en lo que hacen?
Bueno, solamente te voy a decir que el análisis de los incidentes de seguridad se llama análisis forense. Creo que...
Están más cerca del paramédico.
Claro, llegan tarde, ¿no? Es análisis forense.
El análisis forense es cuando el hecho ya sucedió y vos tratás de averiguar qué pasó, cómo pasó, que es súper importante porque ahí están las lecciones aprendidas para no volver a repetirlo. Pero volviendo un poco al tema también legal y demás, a mí hay un par de cosas que creo que me parece importante. Primero, es muy difícil el perseguir este tipo de delitos porque no son locales, no son gente acá Uruguay, son gente alrededor del mundo. Y precisamente de la mano de esto de las organizaciones es, yo ahora puedo tener un experto de 20 personas en no sé qué país del mundo o repartido alrededor del mundo, especializados en un determinado tipo de estafa o de cibercrimen, que van a estar trabajando en todo el mundo, porque esto es en internet. Entonces es bien complejo ese escenario, ¿no?
Hay una cosa que me queda con respecto, dos cosas. Una es el rol del Estado en esto, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado acá? ¿Qué ven ustedes que se puede aportar desde ese lugar o cómo trabajar relacionado?
¿Y cómo puede defenderse el Estado?
Bueno, el Estado tiene varias iniciativas. A mí me gustaría quizás que venga alguien más de AGESIC o eso.
Vamos a hablar con ellos.
Ahí va. Pero, por ejemplo, el Estado tiene la definición de lo que llama... estructuras críticas de seguridad, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero son ciberestructuras críticas de seguridad, que es un concepto que se maneja en ciberseguridad, que son, bueno, a nivel país, si me pegan en determinados sistemas, no sé, imaginemos, me pegan a mí en los sistemas de generación eléctrica de UTE, por decir algo, me dejan sin luz todo el país. Entonces, estoy inventándolo, pero imaginemos un escenario. Entonces, ¿de cuáles son nuestras estructuras críticas y qué medidas tengo que tomar yo como país para asegurarse que el funcionamiento del país continúe ante un escenario de un incidente grave en alguna de estas ciberestructuras críticas? Entonces, primero es identificarlas, pues ver qué medidas mitigantes, qué acciones puedo llegar a tomar para prevenir algo, y tercero sería, bueno, igual en el caso de que algo me pase, ¿cuáles serían mis planes B que puedo llegar a tener en estos escenarios?
Bueno, en el manejo de información, ¿no? El Estado tiene...
Claro. Manejo de información, ahí también además tenemos leyes referente a eso, tenemos la unidad reguladora de datos personales y todo lo demás, que bueno, que tiene
sí. El Estado tiene varias iniciativas, de hecho, hay todo un plan de capacitación en el cual dan becas para estudiar ciberseguridad, hay un plan de carrera para ciberseguridad, que eso lo han venido impulsando mucho.
¿Qué plan de carrera? ¿En la Facultad de Ingeniería?
No, es transversal a las facultades para generar técnicos de ciberseguridad. Esto es nuevo y está bueno para todo aquel que esté interesado, que tiene algún año de en la industria del software, o que no tiene ningún año y tiene ganas. Son cosas que hoy en día están mucho más accesibles que 5 años atrás, que 10 años atrás.
¿Dónde puedes estudiar ciberseguridad? Porque uno pensaría que es un ingeniero que estudia informática primero.
Bueno, creo que la UTEC tiene algo.
La UTEC tiene.
Después sé que la UTU también están armando, si no está hecho.
Y no tiene que ser ingeniero.
No. Tenés el tecnólogo, que es un técnico, puede realizar...
Capaz que puede ayudar a empresas y puede tener
trabajo. Sin lugar a la menor duda. Pero también la otra cosa que es importante es que acá hoy en día estamos hablando, bueno, del gobierno, del Estado, pero también tenemos a todos los privados, ¿no? Que la información que manejan, en esencia, si no es la misma, es muy parecida, y en momentos es más crítica la del privado que la del Estado. O sea, es como que no tenemos esa diferenciación tan clara. Y ahí lo que necesitamos es cumplimiento. O sea, cumplimiento es poder tener mayores capacidades de hacer que las leyes y que las características, o sea, lo que hoy se pide, se cumpla, que no sea solamente letra muerta. Y que de a poco esto va a empezar a tener, tiene que ser más proactivo y menos reactivo. Porque después que se roban mis datos de una organización X, y capaz que la organización X ni se dio cuenta o se dio cuenta, y me mandan a mí un WhatsApp con datos para intentarme a mí engañar diciéndome algo, y yo compro el coso, porque acá es, por un lado, los errores de las personas que van a seguir sucediendo, son los mismos cuentos del tío de hace, no sé, desde el origen de los tiempos creo que hay engaños. Ahora lo único que tienen, otros mecanismos, y tienen más información para engañarte. Entonces, en la parte, digamos, privada, importante es el cumplimiento. Y la otra cosa que es muy importante es que aquellas personas que están a cargo de las organizaciones se tienen que plantear qué pasa si a mí me atacan, porque te van a atacar. Porque hoy en día nadie hace nada sin informática. Mira, ahora estaba mirando justo que tienen acá el Instagram de la empresa. ¿Cuántos hay emprendedores que viven de su Instagram y les roban el Instagram?
Sí, claro.
Les roban el Instagram. Y capaz que robarle el Instagram no es algo que sea trascendente en el mundo, pero esa persona la destroza.
No, imaginemos, a ver, un escenario, imaginemos que le roban la cuenta de Twitter al presidente de la República, salen a tuitear cualquier cosa. Genera un problema, puede llegar a generar un problema para
sí, pero ahí rápido, más o menos todos se dan cuenta, él lo denuncia, el problema del Instagram, de la emprendedora que arrancó a vender en Instagram, es que nadie le va a dar pelota y que tiene que recuperar ella sola con
algún o no lo tío, recupera, sí. O no lo recupera y años de trabajo. Sí, claro. Los pierde.
Bueno, pero ahí pensaba quizás en los que nos están escuchando, porque hay empresas que pueden asumir ese costo de la prevención, pero capaz que hay empresas muy pequeñas que dicen, no, yo no puedo asumir este costo, es muy difícil.
Sí. El asumir costos es un problema también para las empresas grandes, ¿no? O sea, porque al final del día, para las empresas es toda una ecuación económica. Es, ¿cuál es mi riesgo? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en esto? Volviendo al ejemplo de Gerardo. Yo no te voy a poner dos tanquetas en la puerta para evitar de que alguien entre acá, porque probablemente el costo no da sentido hasta que me entren acá, me roben todo y yo llegue y no pueda iniciar el programa porque vandalizaron toda esta zona, y entonces ahí a lo mejor decís, pucha, hubiera pagado las tanquetas. Pero esas cuentas se van haciendo en todas las organizaciones y se van aceptando riesgos. Uh-huh. El problema es cuando se...
Y el Estado, volviendo, Emiliano, lo que decía del Estado, está bien, ustedes trabajan hace muchos años en el tema, trabajan privado, público, estamos hablando con Gerardo Canedo y Mauro Flores, ambos tienen más de 20 años en este tema, ¿estoy bien?
Yo tengo más de 20 años en la industria del software, sí. Más de 10
en ciberseguridad, en ciberseguridad. Bien. Y Mauro más de 25 en ciberseguridad. Sí. Pero el Estado hoy en día lo ven bien parado, me dirán, bien parado. Estados Unidos no sabe si está bien parado con Rusia en este momento y con las elecciones, ¿no? Cosas que vemos todo el tiempo, que se denuncian, ¿no? Los propios candidatos presidenciales, o sea, que pero el Estado uruguayo está atento a este tema, tiene las vulnerabilidades que tiene cualquier Estado hoy en día, ¿cómo lo ven? Por lo menos en titular.
En titulares tenemos un centro de respuesta a incidentes, que eso lo tenemos, funciona. Si alguien...
Tenemos un SOC de gobierno.
Un SOC es un...
Security Operations Center, es un centro de monitoreo de seguridad del Estado.
Bien. También puedo dar fe que ante un problema se pueden comunicar de forma anónima con el CERT. Por ejemplo, si encuentran algo que no debería estar en ese lugar, se pueden comunicar, y eso puedo dar fe que se lee y se toman acciones. Okay. Eso muchas veces sirve para no mostrarse uno y que alguien la otra parte le pregunte, ¿no? Lo ponga en tela de juicio, cuando en realidad, si tuviera mala intención, no se lo estaría contando. Yo siempre digo que como alguien te diga que tenés el cierre de pantalón bajo, ¿no? O sea, si te lo dicen es para hacerte un favor. ¿Tá? Entonces, bueno, esto es lo mismo.
Buen ejemplo, me encantó.
Nada, todo eso está y se pueden hacer.
Me puedo contactar yo con el CERT.
Te podés contactar vos con el CERT. Obviamente, el CERT no te va a poder ayudar si te hackearon en Facebook. Uh-huh. No te va a poder ayudar a vos, persona u organización, en tu problema, porque no es su objetivo. Pero sí obtienen la información, hacen la inteligencia, y si es algo que está dentro de su comunidad de alcance, van a actuar y lo hacen.
En esto que decía Mauro, vuelvo un poco a lo anterior, de que, bueno, al fin de cuentas es un tema de escala. Si tenés una gran empresa, lo que vas a necesitar para protegerte igual va a ser un costo grande. Pero pensando en los que tienen esto, ¿no? Como la cuenta del Instagram, mucha gente que son pequeños emprendedores, sí, o tiene. ¿Qué cuestiones básicas se harían en ese caso y qué recomendarían ustedes?
Hay dos básicas, que son cosas que podemos hacer todos, ¿tá? Y cuando digo todos, mi esposa es licenciada en enfermería, es nurse, y lo hace. El gerente comercial de una organización donde yo trabajé muchos años, después que le dije los passwords que tenía en internet él, se dio cuenta y lo pudo hacer. Una cosa es importante, es utilizar un gestor de contraseñas.
¿Cómo le dijiste? Bueno, no importa.
Ahora si querés, bueno, es muy sencillo. Hay bases de datos de passwords ya robadas que están compartidas. Claro. Entonces las utilizan.
¿Y se la dijiste? ¿Esta persona que
dije,
trabajaba?
Le dije a un gerente comercial, le dije, mira, tu contraseña es tal. Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Bueno, me llegó una brecha y te lo estoy contando porque quiero que la cambie.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí.
Un gestor de contraseñas. Gestor de contraseñas, porque un vector muy sencillo de hacer es, utilizamos la misma contraseña en todos lados. A veces que tenemos la difícil, que es la del banco, ¿tá? Y después tenemos la que no sirve para nada, ¿tá? Y después tenemos un conjunto de contraseñas que son combinaciones de hijos, perros, lugares en
fecha
el mundo. Fecha de nacimiento, la calle donde vivías con el número de puerta. Bueno, somos demasiado predecibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esa información se saca de un lugar que fue afectado, se intenta utilizar en otra. Tienen tu mail, tienen un password que usaban, eso paga 1.15 que lo uso en otro lado y ya está. Si ahí entro a tu correo electrónico, recupero las contraseñas de Twitter, Facebook, Instagram y la mar en coche, y a partir de ahí te tomo control de todo. Entonces, el primer consejo es, utilicen contraseñas diferentes. No las van a memorizar, utilicen un gestor de contraseñas. Seguro que lo googlean y salen ahí gratuitos como Keepass, que no les cuesta nada, y para una persona de a pie es mirar un tutorial en internet, algo que hoy cualquier niño los puede ayudar, y tener las contraseñas distintas.
Ok, es un buen consejo.
Segunda cosa, segundo factor de autenticación. Usuario y contraseña, solo ya no es suficiente para el día de hoy. Digamos que es como cerrar la puerta con un pasador, ¿tá? Con una patada te la abrieron. Eso ya no es suficiente. Hay que habilitar el segundo factor de autenticación. Capaz que para todas tus cuentas no lo podés hacer o es mucho trabajo, yo lo entiendo. Ahora, tenés que pensar en algo que siempre hablamos con Mauro, en el riesgo. O sea, si vos sos un emprendedor y tu Instagram es
tu herramienta de trabajo,
bueno, en el Instagram tenés que tener segundo factor de autenticación, los datos bien de respaldo para que si sucede algo se puedan comunicar contigo y recuperar la cuenta. Y si vos olvidás tu contraseña y va el correo electrónico, bueno, el correo electrónico tiene que tener la misma capacidad de seguridad que en Instagram. Entonces, con eso, por lo menos lo que hacemos es que cuando te intenten tomar tu cuenta desde otra parte del mundo, con una latitud y una longitud muy distinta, en un horario en el cual vos estás durmiendo y no te vas a enterar, complicarse lo suficiente como para que vayan para otro lado.
Y ahí vuelvo, tomándolo de Gerardo.
Porque no es contigo el problema. No, es el que tiene vulnerabilidad.
Ellos tiran al bulto. Entonces, en el bulto...
El que tiene repelente no lo pica.
Exactamente.
Y otra cosa es que muchas veces, cuando vos te bajás software, viste la clásica, sí, te bajás, querés jugar al jueguito de computadora y lo pones gratis online y te baja un archivo ejecutable y así jugás al jueguito gratis. Bueno, seguramente estés metiendo cosas adentro de tu máquina, estés metiendo un tercero. Y capaz que si en esa máquina tú utilizaste Instagram, sin tu usuario, sin tu contraseña, se pueden hacer de tus datos y te lo pueden hackear. Esto lo hemos hecho con un querido colega, lo probó de poner una máquina con un malware a propósito a ver qué hacía, y en cuestión de 25 minutos le tomaba el Instagram falso que había hecho ahí. Así que digo, es importante eso.
Hay antivirus. Súper importante tener antivirus actualizado en las máquinas, precisamente porque si yo bajo un software, lo que sea, poder identificar de que no venga con uno de estos bichos raros que roban cosas.
Gerardo Canedo, Mauro Flores, gracias por este rato sobre ciberseguridad, ciberdelincuencia, crimen organizado. Imagino que esto... el comportamiento en general que tenemos todo el tiempo alrededor, vos decías, tu pareja, ¿no? Que es nada, es lo que ven, sus familias, amigos, los pone un poco inquietos, ¿no? ¿Cómo es, o estamos mejor?
Se educa. Lo que pasa es que después que te pegan y te duele...
Pero es el que le pegaron, el que cambia.
O en la peluquería, ¿sabes? Que te enterás que a la amiga de la amiga de la amiga le pasó, y entonces no sé qué, y le dijeron que pusiera el segundo factor.
Hay un tema que a mí me preocupa mucho, yo soy padre, bueno, los dos somos padres, que precisamente es las nuevas generaciones, nuestros hijos... Bueno,
un día podemos venir a hablar solo de eso, si les parece. Sí. Pueden venir a hablar solo de eso, si
de cómo educar a nuestros hijos para un uso...
Porque tienen 7 Instagram, 8 cuentas de TikTok, y tienen un manejo... maravilloso, pero yo no sé si es seguro ese manejo.
Yo creo que lo que falta es educación sobre cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos. Es como todo. Siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Nosotros les enseñamos que cuando va a la plaza no hable con extraños, una serie de reglas para tratar de mantenerlos seguros. Bueno, en internet tenemos que tener el mismo conjuntito de reglas.
Gerardo, Mauro, los volveremos a invitar y a molestar. Gracias a ambos.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.